Buenos días. Esto es diferente, ¿verdad? Disculpen que hoy no tenemos diapositivas para ustedes el día de hoy, pero gracias a todos por venir. Y creo que pusimos todos los versículos que voy a usar en su boletín para que puedan seguir las lecturas. Vamos a empezar en el Salmo 107 y vamos a leer los versículos desde el 23 al 27. Los que descienden al mar en nave y hacen negocio sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En este resumen, el lugar que se llama como el lugar inútil o el lugar donde se acabó el ingenio, empieza en un barco donde hay olas gigantes que levantaban el barco a los cielos y después lo tiraba al abismo. Habían fuertes y poderosos vientos, los navegantes no sabían qué hacer y estaban a bordo del barco como borrachos. Las velas del barco fueron rotas y todas las olas golpeaban contra el barco y pareciera que todo se había acabado para ellos. Ellos estaban en total desesperación, inútiles y vulnerables al poder de elementos, sin poder detener la tormenta y sin poder para salvarse a sí mismos. Estos navegantes han venido a un lugar que se llama un lugar del fin del ingenio y es una condición que aflige a todos los cristianos en un tiempo o en otro. Esta frase simplemente significa que has exhaustado todas las posibilidades de percibir o de pensar en una salida. En corto, es el fin de toda la habilidad humana y recursos. No hay escape, no hay ayuda para librarnos más que la ayuda del Todopoderoso. Tal vez has experimentado tiempos en tu vida cuando tú estabas en este lugar del fin del ingenio, como estos navegantes en el barco, simplemente estaban haciendo sus trabajos cotidianos y de repente, ¡pum!, de repente de la nada, una tormenta agita tu vida y las olas te alcanzan y los problemas vienen de todos los lados. Y desafortunadamente los problemas de la vida vienen uno detrás de otro, son como las olas de una tormenta que vienen una tras la otra y cada vez pareciera que la montaña es más alta y más alta, es como si el sol se ha escondido, el viento se ha vuelto frío y los vientos de problemas han empezado a golpearte igual que en estos navegantes, en Salmos y tu espíritu y tu coraje se derrite. Lo más importante de lo cual debemos estar alerta en este pasaje es que Dios mismo ha iniciado esta tormenta. Pues en el versículo 25 leemos que Él manda y levanta el viento de tormenta. Dios es el que ha traído a estos navegantes a este lugar. Él es el lugar que levanta, Él es el que levanta el viento, el que mueve las olas y el que bate el barco. Él es el que lo está haciendo. Nosotros debemos estar alertas a esta, que muchas tormentas o problemas en nuestras vidas han sido ordenados por Dios, incluso para los que son sus elegidos. No siempre son causados por el diablo o por algún particular pecado, más bien el Señor nos trae a este fin del ingenio, pero Él, sin embargo, siempre tiene un propósito para nuestro bien en eso. En 1 de Pedro capítulo 4, nosotros leemos, amados, no se sorprendan de las pruebas cuando vengan por encima de ustedes, como si algo extraño estuviera pasándoles. Dios ciertamente no está sorprendido por nada de lo que nosotros pasamos en esta vida. Y de hecho, en tiempos, Él es el que origina nuestras tormentas, levantando los vientos y las olas en contra de nosotros, para que nosotros cambiemos nuestra naturaleza pecaminosa, para que podamos descansar en Él y para formarnos a la imagen de su Hijo. Aún así, ustedes pueden sentir que es absolutamente que es la peor tormenta de sus vidas. Sus luchas pueden ser luchas de financieras, financieras, de negocios, de familia o tragedias personales. Te vas a la cama en la noche con un espíritu que no descansa, una nube que está encima de tu cabeza, y cuando te levantas en la mañana todavía sientes ese pesar adolorido encima de ti. ¿Si alguna vez han estado ahí? Y alguna vez, algún día, lloran y claman y dicen: Señor, ¿cuánto más tengo que soportar? ¿Qué tanto más esto va a ser así? ¿Y cuándo todo esto va a acabar? Bueno, vamos a empezar cuando la tormenta paró para los navegantes en el Salmo 107. Cuando Dios los trajo a su deseado fin. Y dos cosas pasaron. Primero, los navegantes llegaron a este punto del fin del ingenio donde no tenían esperanza humana ni ayuda. Ellos dijeron: nadie nos puede salvar de aquí, nadie en la tierra nos puede ayudar para sacarnos de esto. Y segundo, ellos clamaron al Señor en el medio de su problema, volviéndose a Él solo por su ayuda. Y escuchen lo que dice en los tres versículos siguientes de ese versículo. Después clamaron al Señor en su problema y el Señor los liberó de su problema. Él hizo que la tormenta estuviera calma y que el océano se calmara. Después ellos se alegraron de que el océano estaba calmo y los llevó al puerto, y Dios los llevó al puerto anhelado. Entonces ellos dejaron de confiar en sí mismos para su supervivencia y se sometieron completamente a Dios. Nosotros estamos listos, Señor, nosotros estamos en tus manos y oramos por tu misericordia. La Biblia se refiere a los elegidos de Dios, de los cuales nosotros todos somos partes, como personas que tienen tortícolis, tercos en tiempos, más allá de cualquier creencia, e indispuestos a someternos completamente a la palabra de Dios. Y recuerden, yo me estoy refiriendo a los elegidos aquí, no a los que no han sido regenerados. El nacimiento, renacimiento espiritual que Dios nos da como un don, no cambia naturalmente nuestra pecaminosa naturaleza y terca. Todo esto sigue con nosotros hasta que, durante de todo el largo proceso de santificación que va por lo largo de toda la vida, todas estas cosas van siendo eliminadas hasta que nos parecemos más a más a Cristo en nuestro caminar aquí en la tierra. Pero como nosotros somos personas tortícolis, pecaminosas, Dios siempre va a usar tormentas en nuestras vidas para llegarnos a este lugar donde no tenemos ayuda, donde estamos en completa desesperación y donde nosotros logramos, o sea, nos vemos forzados a volver a Él y a descansar completamente en Él. Mientras nosotros somos más tercos, más tormenta vamos a tener. Pero una vez que hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, Dios promete que Él nos va a traer de la regeneración a la glorificación con Él. Como dice en Romanos 11:29, que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y nosotros sabemos que Dios mismo va a cumplir la promesa, porque Él nos dice en Filipenses 1:4, y estoy seguro de esto, que Él que empezó un buen trabajo en ti lo va a traer a completación en el día de Cristo Jesús. Entonces, hasta que Él haya logrado sus propósitos eternos en nosotros, más tortículos vamos a tener, más vamos a resistir y querer confiar en nosotros mismos, y más tormentas van a continuar viniendo a nuestras vidas. ¿Acaso nosotros mismos somos los que prolongamos nuestras pruebas y nuestras tormentas, confiando en nuestras propias maneras y nuestros propios caminos y rehusándonos a someternos completamente a Dios? Suena simplista desde el principio. Dios, todo lo que ha querido es que nosotros confiemos en Él como un niño. Muchos mantienen las tormentas porque se rehusan a admitir y clamar: Señor, yo soy un desastre. Y la única manera que yo pueda salir de esto es que yo me entrego completamente a ti y a tu santa palabra. Dios va a continuar haciéndonos experimentar este fin del ingenio hasta que nosotros logremos poner nuestra confianza en Él completamente. Nosotros vimos esta prolongación de pruebas y tormentas en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Una y otra vez Dios los trajo a este lugar del fin del ingenio para probarlos, para ver si ellos verdaderamente iban a confiar en Él. Pero cada vez ellos, de forma terca, se rehusaron y fallaron en la prueba. Primero Dios los trajo a un lugar entre Migdol y, en, y el Mar Rojo. Él los había encerrado. El mar estaba enfrente, las montañas estaban en ambos lados y el faraón venía rápido detrás de ellos con su ejército. Dios verdaderamente los había llevado a un lugar de desesperanza humana, a ese lugar donde el ingenio no era suficiente. Ellos confiaron en el Señor y clamaron a Él y pusieron su confianza en Él. No, más bien le gritaron a Moisés por haberlos traído a su condenación. Ellos fallaron la prueba. Ellos se volvieron temerosos y se desmayaban en el fin del ingenio. Y aún así Dios hizo por ellos lo que Él había planeado hacer todo el tiempo. Él liberó a Israel con un poderoso milagro, pero el resultado fue que las personas cantaron su canción de fe en el lado incorrecto del lado del Mar Rojo, después del milagro en vez de antes. En vez de haber creído en las promesas de Dios de que iban a ser liberados, ellos hubiesen pasado la prueba. Si nosotros nos llenamos de pánico cuando llegamos a este punto del fin del ingenio, como hizo Israel, Dios en algún momento va a mover para liberarnos, porque Él no nos va a dejar permanentemente caídos o fallando. Sin embargo, Él nos va a llevar a otra experiencia del fin del ingenio, porque nosotros no salimos de la última confiando en Él. Y todo esto es parte del proceso de santificación. Y Él hace esto para todo su pueblo elegido. ¿Estás en un lugar difícil ahorita? ¿Las tormentas se están preparando? Te pregunto, ¿cómo llegaste ahí? ¿Tú crees que el diablo te puso ahí? Mi respuesta para ti es de Salmos 37, versículo 23. Es uno bueno para recordar. Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor. Sin importar cuál tormenta tú estás atravesando, sin importar qué tan tan negras las cosas se vean, Dios o te ha puesto en ese lugar o Él ha permitido que tú llegues a ese lugar. Porque Dios nunca es tomado por sorpresa. Él no tiene que añadir su intervención divina en cada problema que nos cae encima. Él no tiene que rotar una moneda cósmica para ver qué acción va a usar. Después de que todo el plan de Israel fue hecho y salieron del Mar Rojo, todo el plan ya estaba listo. Él había sabido siempre lo que Él exactamente iba a hacer para salvarlos. De la misma manera hoy, Dios ya sabe cuándo nuestras tormentas van a pasar y cuándo su plan va a suceder para sacarnos de esto. En tiempos va a mantenernos en un momento de desesperación hasta el final para liberarnos en el momento en el que nosotros digamos que yo me someto a Él. ¿Cuánto tiempo va a durar esa confianza? Es un indicador de nuestra madurez espiritual en Cristo. De forma muy desanimante, 3 días después de que ellos fueron milagrosamente liberados del Mar Rojo, Israel estaba de nuevo en una gran crisis. Las personas tenían calor, estaban exhaustas, tenían sed, y las personas que habían ido a ver qué había adelante dijeron: hay agua adelante en Mará, pero está amarga y no la podemos tomar. La escritura deja muy en claro que no fue el diablo quien llevó al pueblo elegido a este lugar, fue la nube de Dios que los guió ahí. Una vez más, las personas estaban en el fin del ingenio, y qué grandes fueron las acusaciones que le hicieron en contra de Moisés y Dios. Tú nos has traído aquí para morir, les dijeron. Ellos completamente se habían olvidado lo que había pasado en el Mar Rojo hacía 3 días. ¿Acaso Dios sabía que estas aguas en Mará estaban amargas? Por supuesto, pero Él tenía un plan. Existía algún árbol vivo cerca de ese lugar y Él lo iba a usar para purificar las aguas de Israel. Y yo me pregunto, ¿cuántos años antes Dios había plantado ese árbol en ese lugar? ¿Y cuántas veces el sol golpeó ese árbol hasta marchitarlo? ¿Cuántos gusanos trataron de matarlo? ¿Cuántas personas que pasaban por ahí trataron de cortarlo para hacer fuego? Les digo, nadie pudo haberlo tocado porque Dios tenía un plan para ese árbol. Él dijo, un día mis hijos van a venir aquí y estas aguas van a necesitar ser purificadas. Yo tengo un plan para liberarlos y va a ser involucrando a este árbol, perdón, que está aquí. Por supuesto, el árbol en el desierto representa la cruz. Y familia, Dios ya ha plantado un árbol de liberación para cada uno de nosotros. Él sabe exactamente todo acerca de nuestros problemas. Él sabe exactamente la hora en la que Él lo va a hacer. Todo lo que Él quiere de nosotros es que confiemos en silencio y que nosotros seamos capaces de someternos a Él. Él quiere que nosotros digamos, mi Dios está conmigo, Él me va a sacar de mi problema. El fin del ingenio es un difícil lugar para estar. Es un lugar de sufrimiento, confusión e inseguridad. Nosotros vemos esto ilustrado en la experiencia de Israel en Éxodo 17. Está en sus boletines. Y dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había agua allí para que bebieran. Así que altercaron con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué pelean conmigo? Les dijo Moisés. Y ellas le dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Solo para matarnos de sed. Y después Moisés le dice al Señor, lo único que falta es que ellos me apedreen. Entonces, fue Dios el que lo llevó para allá. No había agua, no había ni siquiera una gota de agua, no había nada. Dios lo permitió, que sus personas estuvieran sedientas, que los niños lloraran, que los abuelos estuvieran preocupados con sus gargantas secas. Todos los padres miraban a sus familias y pensaban, en unos días van a estar muertos. Entonces, las personas se volvieron en contra de Moisés con rabia y le dijeron, danos agua para tomar. Y una vez más ellos estaban dependiendo del hombre en la carne. Vamos a hacer un repaso rápido. Primero Dios los llevó a Migdol para ver cómo ellos confiaban en él. Después los llevó a Mará, donde tenía otro plan de liberación. Y también una vez más fallaron. Ahora él los trae otra vez a una prueba. ¿Y otra vez? ¿Cuál es el resultado? Fallar en tener fe y confianza en Dios. Entonces, ¿ven un patrón? Está todo a través del Antiguo Testamento. Si no aprendes a confiar en el Señor de una forma simple como un niño, Él te va a traer una y otra vez a otra ronda de pruebas. Vas a ir de una prueba a otra hasta que empiezas a confiar en Él. Y es así como Dios hace crecer el carácter cristiano dentro de su pueblo. Aquí en Refidim, Israel estaba una vez más en el fin del ingenio, estaban calientes, calorados, enojados, sedientos y no estaban dispuestos a poner su confianza en Dios. Pero Dios tenía un plan, Él no los iba a dejar morir, Él los había elegido de antemano que Él iban a ir a una fuente de agua que estaba en el monte Oreb. Y eso no iba a durar una semana o un mes. Si ustedes leen sus Biblias, dice que eso iba a durar 38 años. Aún así, Dios estaba esperando por una respuesta de fe de Israel. Él estaba diciendo, yo te he llevado a través de todas estas cosas, pero tú no estás confiando en mí. ¿Cuántas más tormentas tengo que traer a sus vidas antes de que confíen en mí? Muchos cristianos hoy son probados de esta forma hoy. Las escuelas a las que sus hijos van se han convertido en lugares donde el pecado es declarado, donde se celebran cosas que no deben ser y pareciera que los empuja al fin del ingenio. Otros tienen trabajos, pero no tienen suficiente dinero para cubrir sus necesidades. Muchas personas han tenido que mudarse de vuelta con sus padres y miles de mujeres solteras trabajan para ver cómo pueden lograr sus ingresos. Muchos negocios están tratando de sobrevivir apenas. Las personas están siendo probadas con impuestos y con muchas cosas que se roban de las ciudades con impunidad. Han exhaustado todas sus ideas y alternativas y ahora están despiertos de noche, preocupados por qué hacer. Y el mismo sufrimiento, ansiedad que están las personas, vienen a la iglesia, ponen unas sonrisas en sus caras y alaban al Señor. Y aún adentro están pasando tiempos dolorosos y de seguridad, están atribulados más allá de la desesperación y se sienten en el fin del ingenio. Han habido muchas veces en las últimas décadas cuando yo he estado en este fin del ingenio con respecto a mi hermano más joven. Desde que él era un adolescente, hace casi 40 años, él tenía un desbalance químico en su cerebro que lo hace ser un esquizofrénico paranoico, completamente indispuesto de cuidarse o de hacer decisiones racionales. Hace años, cuando nosotros podíamos forzarlo a tomar las medicinas apropiadas, él podía en tiempos pensar claramente y actuar como un humano normal. Pero después el estado de Hawái, que es donde vive, decidió que ya no permitía que las familias tuvieran la potestad sobre estas personas y que no se les podían forzar medicinas a las personas que eran deshabilitadas mentalmente. Entonces a nosotros se nos dijo por abogados y seguros sociales que en Hawái las personas que son insanas tienen derecho de ser insanas y no se les pueden dar medicinas. Y como resultado, de forma individuos que son que tienen imbalances mentales como mi hermana dejan de tomar medicinas y se van de las casas de familias y terminan en las calles. Las familias con personas que son rotas mentalmente no tienen recursos para ayudarlos y estas personas ahora viven en la degradación. Antes de que mi padre muriera, él me hizo prometer que yo iba a cuidar a mi hermano. Él puso su confianza en mí y yo he sido bloqueado en cada cruce, en cada manera imaginable para tratar de cuidar de mi hermano. Pero no, él duerme en las aceras y come de los basureros. Y es algo que rompe mi corazón, mucho más allá de la habilidad de describirlo. En muchos momentos me trajo a este lugar del fin del ingenio y que causó que yo me lanzara delante de Dios y dijera: Padre, yo no puedo dormir y estoy en una turbulencia constantemente por mi hermano David, completamente sin poder rectificar nada por mí mismo. Me vuelvo a ti, pongo mi confianza y fe en ti por tu divina intervención. Por favor, ten misericordia de mi hermano. Y yo les pregunto, como hijos de Dios, ¿acaso nosotros no tenemos ninguna opción más que temor, noches sin dormir, o cuestionar a Dios, o vivir en torbellinos? Consideren a Israel, ¿acaso todas sus quejas y su mal humor era la única respuesta posible? Déjenme responder estas preguntas al responder otra pregunta. ¿Acaso Dios no ha sabido ya lo que va a hacer en cada uno de estos casos? ¿Acaso él no siempre tenía un plan para cada una de estas personas? ¿Acaso él no es un Dios de amor que verdaderamente va a tener un plan para aquellos que están pasando un torbellino, o para los que van a morir en la infancia, o los que tienen mentes quebradas para entender cosas como nosotros? Por supuesto que sí, pero nosotros debemos mirar a Dios, nosotros siempre debemos mirar a Dios. ¿Acaso Dios no tenía ya un plan para que los vientos abrieran el Mar Rojo? ¿Acaso no preservó un árbol del otro lado de Mará para sanar las aguas? ¿Acaso él no eligió una roca en el monte Horeb por la cual él iba a suplir el agua para Israel por décadas? Nuestro Padre amoroso y celestial nunca va a llevar a sus hijos al desierto para dejarlos morir de sed, especialmente cuando él tiene un plan guardado cerca. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros también ahorita. Él nos va a librar de todas nuestras tormentas presentes y futuras si nosotros simplemente confiamos en Él. No hay problema tan complicado o sofisticado que Él no pueda desenredar por el beneficio de sus hijos. Solo lo que Él pide es fe y confianza. Y existe otra lección de ser aprendida de todo esto y que nosotros debemos considerar. Dios trajo a Israel al fin del ingenio una y otra vez para tratar de inducir fe a través de trabajos milagrosos y falló cada vez. Y yo creo que él recontó todas estas fallas y él quiere que nosotros veamos algo aquí y él nos quiere enseñar algo mostrándonos esto. Yo me estoy refiriendo a las limitaciones de los milagros. Muchos cristianos viajan años y años para ver trabajos supernaturales, manifestaciones, señales y maravillas, y aún así, irónicamente, estas personas nunca desarrollan una fe que crece y que es profunda en Dios, porque los milagros raramente producen eso. Más bien producen la necesidad de un milagro más espectacular, como pasó igual con el pueblo de Israel. Nadie había visto tantos trabajos sobrenaturales como el pueblo de Israel. Dios hizo milagro y milagro, pero cada trabajo hizo a las personas igual de débiles en la fe como el primero. ¿Ustedes pensarían que las 10 plagas de Egipto hubiesen hecho crecer la fe de los israelitas? Pero no. Cuando ellos quedaron en total oscuridad, los israelitas tenían luz, pero ninguna de estas eventos milagrosas hizo que su fe creciera en Dios. Aunque Dios abrió el Mar Rojo, su fe solo les duró 3 días. Entonces, en el Salmo 106 dice, nuestros padres, cuando estaban en Egipto, no consideraron tus trabajos maravillosos, no recordaron la abundancia de tu amor inagotable, sino que se rebelaron en el Mar Rojo. El salmista está diciendo aquí que ellos incluso dudaron en Dios, en un lugar donde él hizo uno de sus más grandes milagros. Los ancianos que vieron a Moisés golpear la roca vieron agua fluir de ella. Y de hecho, todo Israel tomó hasta saciar, pero eso no mejoró su fe. Entonces Dios mandó miles de pájaros que cayeron del cielo para que ellos tuvieran cosas para comer, carne para comer. La próxima mañana, cuando salieron de sus tiendas, había maná. Y aún así, eso tampoco produjo un crecimiento en su fe. En el contrario, después de todos estos gloriosos milagros, todas estas personas desesperadas decían, ¿acaso el Señor está en medio nuestro o no? En otras palabras, ¿acaso Dios está con nosotros? ¿Cómo podría Él estar aquí cuando nosotros tenemos tantos problemas? Una vez más, esto mostraba la debilidad de su fe. Israel había recibido 40 años de comidas milagrosas, agua milagrosa, una nube milagrosa de día y una de fuego de noche, protección milagrosa, ropa milagrosa. Y Moisés les dijo en Deuteronomio 2, estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y nada les ha faltado. Y aún así ellos eran débiles y desconfiaban. Y nosotros somos tanto como los israelitas. Nosotros queremos que Dios hable una palabra y que nos dé una liberación milagrosa, que rápidamente cumpla nuestras necesidades, quite nuestro dolor y sufrimiento. De hecho, algunos deben estar diciendo que también, si Dios simplemente pudiera sacarme de este desastre, si Él pudiera darme este milagro, yo nunca dudaría de Él otra vez. Pero, ¿y entonces qué tal de todos los otros milagros que Él ya ha hecho por nosotros? No, lo que verdaderamente hace un impacto en la mente y en el espíritu es cuando un cristiano logra soportar todas las luchas y las pruebas y las tormentas con una fe y una confianza en Dios. Es un ejercicio de la fe y confianza en Dios que viene en tiempos difíciles y que causa que el creyente emerja con un carácter más fuerte, una fe más fuerte en Cristo y caminando más y más en la imagen de su Señor. Nosotros debemos orar a Dios por su ayuda para ejercitar esa fe que Él nos ha dado cuando nosotros estamos en el fin del ingenio. Solamente el ejercicio de la fe durante las tormentas de nuestras vidas va a causar que nosotros crezcamos en esa fe y que nos conformemos en la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay un punto clave. El crecimiento de la fe de uno y confianza en Dios no ocurre sin nuestra participación activa. No viene de ver milagros o ver nada más. Tú no puedes crecer en fe y en confianza sin estar directamente involucrado en el ejercicio. Y lo que yo estoy por decir tal vez va a sonar difícil, extremadamente difícil, pero es verdad. El ejercicio más grande, con los resultados más grandes, va a venir cuando tú ores a Dios para ejercitar tus músculos de fe, cuando tú estás en el fin del ingenio. En Jeremías capítulo 17 dice esto: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. El discípulo se refería aquí en este pasaje a lo que es estos músculos de la fe reales. Cuando el calor venga, no tiene temor. Él confía que Dios está ahí con él. Su fe está con Dios y él va a ser bendecido por eso. Esta persona dice: Jesús, yo me reniego a ver a cualquier persona que me quiera ayudar en mi lucha. Pongo mi mirada en ti, tú eres el único que me guarda, mi única esperanza, y te miro a ti para que tú me saques de esta tormenta. Y el Señor desea esta clase de fe en nosotros, en cada día, no solamente cuando estamos en el fin del ingenio. Tal vez puedan objetar, pero yo no sé qué es lo que voy a hacer. La tormenta se sigue levantando y me veo desesperanzado. No veo ninguna señal de ayuda o de liberación. Y aún así Dios dice: confía en mí, vuelve a mí, mi hijo, y tú vas a ser bendecido. No importa si tu lucha es con tu familia, con tu negocio o con poner comida encima de la mesa, si tú pones tu confianza y fe en su palabra y en su fidelidad, Dios ha prometido bendecirte y Él no miente. Cuando el calor venga, no te va a molestar. Cuando el viento y las olas se levanten, tú vas a estar parado firme, porque tú vas a aprender a confiar en Él a pesar de todas las circunstancias que vengan. Vas a ser ese árbol verde que da frutos de confianza. Todos alrededor te van a dar esperanza y ánimo mientras tú en silencio confías en Dios. Y algún día vamos a pararnos en completa confianza en el Señor y vamos a decir por siempre adiós al fin del ingenio. Por favor, cierren sus cabezas y vamos a cerrar en oración. Amado Padre en el cielo, te pido que nos ayudes a todos a rendirnos a ti cuando vengamos a ese lugar del fin del ingenio, que podamos ejercitar nuestra fe en ti en los peores momentos de nuestras vidas y no solamente cuando las cosas van bien. Muy a menudo, como los israelitos, nosotros dejamos nuestra fe y nos olvidamos de quién verdaderamente está a cargo de nuestras vidas. Cuando el fin venga y nos encontremos en el fin del ingenio, que tú nos des una fe renovada y confianza en ti, nuestro amado Señor. Oramos todas estas cosas en la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Familia, por favor, pónganse de pie. Vamos a responder a nuestro Padre increíble.